La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, es una tarde de nervios, de carteras y rumores que van y vienen, teléfonos que echan humo y noticias sobre los nombramientos ministeriales que a esta hora los elegidos ya conocen. La solución a este sudoku ministerial a partir de las 7:30 sabremos ya, por tanto, si Gallardón va a ser ministro o no y si va a ocupar la cartera de justicia, como han llegado a comentar esta misma tarde personas muy próximas al alcalde de Madrid. Insistimos, la solución a este enigma la tiene Rajoy, así que en apenas 10 minutos a las 7:20, programa especial en la antena de la cadena SER, edición especial de Hora 25 con Ángels Barceló. Tenemos unos minutos para echar un vistazo a Madrid y vamos a arrancar por la situación de las carreteras y también el tiempo. Conexión en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, carreteras de acceso y salida en la región. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones. Hasta ahora en la A6 de entrada entre Las Matas y Pozuelo y más adelante en el nudo de Puerta de Hierro, y de salida también hay problemas a la altura del plantío. En la carretera de Barcelona también tenemos retenciones en Alcalá, en Torrejón y desde las inmediaciones del aeropuerto hasta el enlace con la M30. En la carretera de Valencia en Santa Eugenia, en la de Andalucía ya de salida hay problemas entre Getafe y Pinto, en la 5 en Móstoles y antes en Campamento y en Los Cuarteles, y en la A1 en La Moraleja y de entrada en la Cuesta de los Dominicos. Por último, la M40 también tenemos retenciones en Hortaleza sentido A2, entre la Peineta y Coslada sentido Cartera de Valencia, y en la zona noroeste entre la conexión con la A1 y Pozuelo sentido A5.
Y en el centro, calles de Madrid, calles de explosión navideña en el día previo a la lotería. Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una tarde complicada. Estamos en unos días que se caracterizan por mucha actividad circulatoria y, bueno, pues tenemos que destacar en principio problemas en el centro, en el área de Gran Vía y en las inmediaciones, la zona de Plaza de España, parte de los bulevares, el área de Colón. También en tramos céntricos de la Castellana, con tráfico muy intenso y mayores dificultades en movimientos por José Abascal o por algunos tramos de las rondas, en la zona de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa o en Doctor Esquerdo y O'Donnell. Y además hay también un tráfico muy activo en algunas entradas, como por ejemplo la de Moncloa, por el Arco de la Victoria. En estos puntos añadimos recorridos muy lentos por la M30, en la Franja Norte, los movimientos Manoteras, Puente de Ventas o la zona del Puente de los Franceses. Y además recordamos que hoy hay fútbol en el Vicente Calderón y por tanto en esa zona ya hay cortes y desvíos de tráfico.
Gracias, Pantallas. Pronóstico del tiempo: sigue sin llover, pero hace frío, sobre todo por las noches. Sepamos cómo va a evolucionar todo esto en las próximas horas. Cuéntanos, Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Vamos a seguir con la misma tónica meteorológica de las últimas horas, es decir, con valores máximos de temperatura muy, muy suaves, que incluso pueden subir un poquito más durante la jornada de mañana y con el cielo prácticamente despejado. La novedad para los próximos días, de aquí al día de la Navidad, la aparición de algunos bancos de niebla a primera hora de la jornada en la zona de Henares, también en el pie de sierra, que pueden ser persistentes durante los próximos días. Recordemos, las máximas hoy han llegado hasta los 18 grados, por ejemplo, en Móstoles.
Y este miércoles, mientras unos se preparan para los anuncios ministeriales que ya vienen de camino, otros, el común de los mortales, piensa en otra lotería, la de Navidad. Mañana alguno lo va a celebrar y la mayoría nos vamos a cabrear, y no poco. Marina Gomariz.
Nervios, ilusión, la suerte está casi echada, aunque son muchos los que apuran hasta el último día. Son los más supersticiosos.
Porque está en el último número.
Para mi abuela, que me lo ha pedido. Sí, me lo dijo ayer, que si podía venir hoy a comprarle un número.
Lo he soñado, o sea, que si lo he soñado yo creo que va a tocar.
Las taquillas de Doña Manolita están que echan humo. Eso sí, ya se pueden dar prisa, que quedan pocos números.
74, el 15, 76, 37, 98, el 63, 22 y 81.
Enseguida esto se vende en una hora o hora y media.
En Madrid ha tocado el gordo en 73 ocasiones, y en Doña Manolita lo que más vende,
los números terminados en 13. O sea, ese, aunque nunca haya salido el gordo terminado en 13, pero todos los años se agota.
Sin embargo, para los que van a por un número determinado, un consejo:
que cojan lo que el lotero le dé. Ahí está la suerte. El año pasado nosotros dimos el segundo premio, que era el 270, y nadie lo quería.
Y en 2011, más que nunca,
que tengamos mucha suerte todo el mundo, porque está la economía muy mal y hay mucha gente pobre, que por lo menos ellos, aunque no seamos todos, que tengan un poquito de suerte este año.
Parece que nos volvemos más solidarios.
Suerte, en cualquier caso, mañana. Edición reducida de La Ventana de Madrid. Hoy vamos hasta I-20.
partir de las 10, hora 25. El informativo líder de la noche con el análisis más completo del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Recuerda, esta noche a las 10, después de Carrusel, todas las claves del nuevo ejecutivo de Rajoy. Dirige Ángels Barceló. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Siete de la tarde y 11 minutos, Gallardón a la espera. Bueno, a la espera estamos nosotros porque se supone que a esta hora, que si Gallardón va a ocupar un puesto en el Consejo de Ministros, él ya lo sabe. Esta tarde ha sonado con fuerza, incluso en círculos muy cercanos a Gallardón, se ha hablado de un posible Ministerio de Justicia. De momento, bueno, de momento hasta que Rajoy salga con la lista, no se debe ni se puede dar nada por hecho. Vamos, ni la oposición municipal ha querido jugar hoy con este asunto. A Jaime Lisabeski le preguntábamos precisamente por este asunto este mediodía.
Yo, hasta que no ocurra el hecho, si es que ocurre, no voy a dar una opinión más allá de esto. Ahora, a nivel personal, si el señor Gallardón es feliz estas Navidades siendo ministro, pues yo le deseo la mayor felicidad del mundo en este espíritu navideño, ¿eh? Otra cosa es cómo está el ayuntamiento, etcétera, etcétera.
En cualquier caso, de confirmarse la salida y antes de su renuncia a la alcaldía y esos dos plenos de mañana en Cibeles, a esta hora el ayuntamiento está ultimando la firma de un acuerdo importante con los trabajadores para que, a pesar de la crisis económica, no se toquen las condiciones laborales de esos trabajadores municipales. Una buena noticia para ellos, aunque falta todavía a esta hora el visto bueno de los trabajadores. Bárbara Espejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Solo falta el visto bueno de Comisiones Obreras. Como decías, continúan debatiéndolo ahora mismo el sindicato con los suyos. El resto de centrales ha dado el sí, y con el sí de Comisiones, esta misma tarde a las 8:30 está previsto que se firme. Es un acuerdo con los sindicatos que en estos tiempos asegura a los empleados municipales, y son 27.000 trabajadores. La jornada laboral actual se mantiene a 35 horas semanales. No se tocan los salarios y se cobra el sueldo íntegro en caso de baja. Es un convenio a 4 años hasta el 2015. No es que mejore las condiciones laborales, pero las mantiene. Fuentes del ayuntamiento no vinculan el acuerdo cerrado con UGT, CESIF y CGT. Falta sumar a Comisiones a la posible marcha de Alberto Ruiz Gallardón al gobierno de Rajoy. Vienen negociándose desde hace tiempo. El consistorio madrileño tiene a gala no mantener ningún conflicto laboral, excepción hecha con los bomberos.
Es el contraste. Aguirre apuesta por los recortes. Gallardón se podría marchar sin tocar las condiciones de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. Hablando de recortes laborales, los que están bastante preocupados son los sanitarios de la comunidad. Los sindicatos han echado cuentas y con el cambio en la semana laboral que quiere imponer Esperanza Aguirre, ellos creen que unos 4.000 puestos de trabajo estarían en peligro. De ser así, los sanitarios se prepararían ya para un año 2012 lleno de movilizaciones. Información de Javier Bañuelos.
Movilizaciones basadas en ese negro futuro de los 4.000 trabajadores de la sanidad interinos y eventuales que acabarán, dicen, en la calle porque sus plazas, temen, se van a amortizar. De momento, algunos de los sindicatos presentes en la mesa sectorial nos han confirmado ya que van a exigir de inmediato a la Comunidad de Madrid que aclare el impacto real que tendrá esa ampliación de la jornada laboral, sindicatos como SATSE o Comisiones Obreras. Este último, que adelanta ya que incluso, pase lo que pase, convocarán movilizaciones. Manuel Rodríguez es su portavoz.
Nosotros entendemos que esta medida, que van a significar un deterioro en la calidad del servicio prestado, y por lo tanto, pues lógicamente sí que lo anunciaremos en los próximos días, vamos a convocar movilizaciones, ya determinaremos cómo y de qué intensidad, en defensa fundamentalmente del empleo y por la defensa de unos servicios públicos de calidad en la Comunidad de Madrid.
La consejera de Sanidad acaba de emitir esta misma tarde un comunicado en el que aclara que la Dirección General de Recursos Humanos está analizando la gran diversidad de turnos y horarios de trabajos existentes en las instituciones sanitarias con el objetivo, dicen, de saber cómo repercutirá esa ampliación de la jornada laboral. También añaden que los cálculos que han puesto los sindicatos sobre la mesa son irresponsables y sin rigor.
Hoy la cadena SER en Madrid les ha avanzado el contenido del documento que la CEIM, que la patronal madrileña, ha enviado a los sindicatos. Son sus propuestas para llegar a un acuerdo social. Texto en el que se reclama, por ejemplo, una bajada de impuestos y también que se refuercen algunas instituciones u organismos que, como por ejemplo el IMADE, en su día fueron suprimidos por Esperanza y reinformación de Javier Torres.
La organización que preside Arturo Fernández desea que la comunidad mantenga la bajada selectiva de impuestos que ha desarrollado hasta ahora el gobierno de Aguirre. La patronal, muy preocupada por el control del absentismo y las incapacidades temporales, insiste en primar soluciones negociadas fuera de los tribunales ante posibles problemas entre empresarios y trabajadores. También plantea la necesidad de un plan director de prevención de riesgos laborales, que los sindicatos quieren firmar ya, así como la potenciación de la oficina de la comunidad en Bruselas. Además, cree esencial recuperar expertos que trabajaban en el IMADE, organismo que el gobierno regional suprimió con la intención de ahorrar. En este sentido, afirma que al ser funcionarios no supondría sobrecoste para el gobierno regional. El borrador del acuerdo, que ahora estudia en Comisiones Obreras y UGT, va a tener respuesta. Los sindicatos desean alcanzar un acuerdo general como al que llegaron con el Ayuntamiento de Madrid. De momento, la Comunidad de Madrid se mantiene al margen.
El tema lo contamos hace varias semanas aquí en la cadena SER, los símbolos franquistas que aparecieron en su día en una iglesia de Cienpozuelos, una iglesia que se está reformando y en la que de momento nadie se ponía, o hasta ahora nadie se ponía de acuerdo sobre quién tendría que pedir el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, es decir, su retirada. Con la abstención del Partido Popular, el Pleno Municipal de Cienpozuelos ha decidido que sí, que hay que apostar por esa retirada. Información de David Callejo.
Como ya hizo en la pasada legislatura, el Pleno Municipal de Cienpozuelos ha aprobado con la abstención del Partido Popular una moción del Grupo Socialista en la que se insta a la Iglesia a retirar los vestigios franquistas. Raquel Jimeno, secretaria general del Partido Socialista de Cienpozuelos, ha pedido sensibilidad a la entidad eclesiástica para cumplir lo que manifiesta la mayoría de los vecinos. Además, pide una comisión técnica para saber si la institución tiene derecho a la subvención regional al incumplir la Ley de Memoria Histórica.
Vemos que no aportan nada y que su retirada sí que ayudan, digamos, a fomentar la concordia. Pedimos que haya una comisión técnica de expertos que valore si puede o no recibir esa subvención.
La Iglesia de la Magdalena de Cienpozuelos se encuentra ahora en la segunda fase de su rehabilitación, pero en esas obras, que han costado 824.000 euros de la Comunidad de Madrid, no se contempla la retirada de los símbolos franquistas.
Y nos vamos a marchar, lo vamos a hacer con una propuesta, si ya están saturados de política, una de moda y flamenco. Llega al Teatro Lara Entretiempo, un proyecto que ha unido a Modesto Lomba y a la bailaora Sonia Olla. Ana Borderas.
Ya me repican las viejas campanas.
A la bailadora Sonia Olla desde niña le han gustado las telas, la alta costura. No es de extrañar entonces que haya creado este espectáculo.
Interpretamos lo que es un desfile, homenajeamos lo que es un desfile en el escenario. Yo bailo mucho en una calle de luz y bueno, casi todo es frontal, caminando hacia adelante y en fin.
Entretiempo es un maridaje entre las piezas del diseñador Modesto Lomba y el arte en movimiento de Sonia Olla, que debuta como coreógrafa y directora.
Yo una vez, cuando hacía la colección, le dije que me encantaba y esos cortes los ha utilizado igual, adaptándolos al flamenco. Me lo ha hecho todo entallado y ahí ha dado muy en el clavo también conmigo. Y abajo ha utilizado una forma de vuelo en caracol que también, bueno, hace años que hizo para un ballet y me encantaron la caída y cómo se movían y lo ha utilizado también aquí.
El bailador sevillano David Paniagua acompaña en el escenario del Teatro Lara a Sonia Olla, sincronizados al compás de un fandango. El equipo artístico se completa con Ismael de la Rosa y Mati Fernández Alcante, Manuel Cazas y Daniel Jurado a la guitarra, el bajista Adrián Suárez y el percusionista José Álvarez El Montaña.
Que ya mi amargura por fin se acabó.
Nos marchamos, ahora comienza el otro baile de moda, el baile de los ministros. Enseguida, Ángels Barceló y Hora 25, aquí en una edición especial en la antena de la cadena SER.
Copla y de flores, al paso quisiera poder robar ya cielo sus colores. Poner lucero en tu piel.
7:20 de la tarde, 6:20 en Canarias.
En la cadena SER, Hora 25. Ángels Barceló.
Hola, buenas tardes. Arrancamos aquí una edición especial de Hora 25. Estaremos con ustedes, de momento, hasta las 8 de la tarde, o como mínimo, hasta que Mariano Rajoy haga público el gran secreto. Esa lista de ministros que tiene bien guardada, a pesar de que hasta ahora entendemos y sabemos que los elegidos ya saben que van a ocupar una carrera ministerial. Ha sido el secreto mejor guardado, no ha habido ninguna filtración, nadie sabe nada y todo son especulaciones. La verdad la vamos a saber dentro de 10 minutos aproximadamente. justamente cuando está previsto que aparezca en Moncloa el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para dar la estructura del nuevo gobierno, algo que anunció que haría seguramente durante el debate de investidura y que no hizo, y los nombres que van a ocupar cada una de esas carteras ministeriales. En el Palacio de la Moncloa está Ernesto Estévez. Ernesto, buenas tardes. Hola, Ernesto, buenas tardes.
Decía Ángeles que buenas tardes, estábamos aquí mirando y decíamos que el salón de tapices de columnas del edificio del Consejo de Ministros es el escenario que ha elegido Mariano Rajoy para dar más solemnidad a este anuncio de su gobierno. Uh-huh. Decenas de periodistas ocupan ya las sillas de época de esta sala de la planta baja de un edificio que, aparte de las reuniones del gabinete, incluye el despacho del presidente del gobierno, que va a ser a partir de ahora Mariano Rajoy, y también una sala para reuniones internacionales. El salón de tapices, Ángels, tiene tres puertas. Como anécdota, podemos decir que Rodríguez Zapatero entraba siempre por la puerta central. Hay dos laterales. Pues bien, Mariano Rajoy nos han contado que va a entrar por la puerta de la derecha. Y podemos decir también que yo, en fin, que he asistido y he vivido numerosos cambios de gobierno, pues yo creo que es la primera vez que un jefe de gobierno de la reciente etapa democrática consigue que no se filtre ni un solo de los nombres de su ejecutivo. Para mí es algo inédito. Uh-huh. Me puedo estar equivocando, ¿eh? Uh-huh. Me puede fallar la memoria, pero yo creo que es así de decir,
Ernesto, que hasta ahora los futuros ministros ya saben que lo van a ser. Ha estado Mariano Rajoy apurando hasta último momento. Los que le conocen o trabajan cerca de él decía que esto era así, que no se lo había comunicado, que muy probablemente algunos no se lo iba a comunicar hasta el mismo día de hoy. Sí que es verdad que algún ministerio como el de Economía, que quizá lo había sabido 24 horas antes, ahora ya lo saben todos, y lo saben también porque ya se ha cumplido todo el protocolo. Bernard, de esto ya ha ido también otra vez a Zarzuela, donde había estado esta mañana, ha ido esta tarde ya a comunicarle la composición de este gobierno al rey Juan Carlos.
Sí, hace unos minutos hemos visto llegar a través de los monitores de televisión el automóvil en el que viajaba Mariano Rajoy de regreso del Palacio de la Zarzuela, donde le ha comunicado formalmente a su majestad el rey los nombres de su gabinete. Y bueno, esta mañana ha sido lo normal, ha sido lo que estaba previsto en el protocolo. Ha jurado ante el notario mayor del reino, que en este caso era el antiguo ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Y luego ha venido a pasear y a tomar posesión de alguna manera de las llaves y del Palacio de la Moncloa, llaves simbólicas, por supuesto. Aquí le ha recibido el jefe de gabinete de Zapatero, José Enrique Serrano, y Rajoy venía ya acompañado posiblemente de dos personas que van a estar en los próximos 4 años aquí en el complejo del Palacio de la Moncloa trabajando con él. Son su jefe de gabinete, probable jefe de gabinete a partir de ahora también, Jorge Moragas. Y la que posiblemente será la nueva secretaria de Estado de Comunicación, que es Carmen Martínez Castro.
Me acompañan en este primer tramo de Hora 25 para hacer un primer análisis de urgencia de los nombres, de la composición de este nuevo gobierno. Fernando Berlín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Aroca, buenas tardes.
Tardes.
Emilio Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, los oyentes saben que en Hora 25 somos muy poco dados a las quinielas y a las especulaciones, y en esto nos hemos mantenido durante todo este tiempo en el que se ha ido hablando de todos aquellos que podían ocupar una cartera ministerial. Es verdad que hay nombres que todo el mundo da por descontado. Yo creo que la más descontada es Soraya Sáenz de Santa María. Pero el resto, un primer titular. Emilio, ¿qué podríamos esperar? ¿Al Rajoy previsible o al Rajoy de la sorpresa?
Pues la verdad es que no lo sé. Lo probable.
Después apunta... de haberle visto en el debate de investidura.
Sí, yo creo que.
Que fue. Ha aparecido el Rajoy previsible.
Yo creo que al Rajoy previsible puede ser que con alguna sorpresa. Pero al Rajoy previsible. Yo creo que lo que el presidente del gobierno quiere hacer hoy es escenificar su autoridad. Yo creo que pocas veces la manifestación pública de cuál es la formación de un gobierno y los integrantes de un gobierno se ha hecho con tanta solemnidad, y yo creo que es una manera de escenificar ante la opinión pública que él es el que tiene de verdad el timón. Y eso va unido con el hecho de que es de las pocas veces, parece ser que es la primera vez, yo no sé si tanto, pero en fin, en la que no ha habido ninguna filtración. Y eso se debe, hay una razón política de fondo, creo yo. Y es que todos los presidentes del gobierno, no digamos Suárez o Felipe, sobre todo en sus primeras etapas, tenían que contar con las distintas familias, grupos y sectores que integraban su partido. Y claro, pues en cuanto se lo decía a alguno, pues era lo suyo, en secreto te lo digo, y al final salía. Como ahora ya no hay grupos ni hay familias en el Partido Popular y el Partido Socialista, veremos lo que hay luego, pues la única fuente de la que emana el poder es él. Y ha dicho, te nombro a ti porque yo soy el presidente, no porque pertenezca ni al sector democristiano, ni al liberal, ni al tal, bueno, y te nombro a ti y no se lo digas a nadie. Y entonces, pues como ejercicio de autoridad, como visualización de ese ejercicio de poder y de autoridad, no de exceso, pero sí de autoridad y de poder, pues lo ha significado incluso comunicando de esa forma tan formal, ¿no?
Javier, ¿qué esperas tú de este nuevo gobierno?
Bueno, yo creo que el Rajoy previsible, que por cierto es el auténticamente imprevisible. O sea que uno puede esperar cualquier cosa porque es un hombre bastante inescrutable. El bien le pasó aquí en Madrid y algunos dirigentes altos del Partido Popular me contaban su estupefacción, ¿no? Decían, bueno, a esta altura pues nosotros mismos no sabemos nada. Y claro, el problema no es no saber nada de las caras, sino no saber nada de qué hay detrás de cada cara, que eso sí es verdaderamente preocupante. Claro, teniendo en cuenta su carácter imprevisiblemente previsible, pues no sabemos si el gobierno va a ir para arriba o va a ir para abajo. Que, bueno, no sé, es una cosa muy... En cualquier caso, visto lo visto, en mi opinión, lo plano de sus primeras intervenciones, tanto en el discurso de investidura como en las pocas manifestaciones que se le están viendo, yo creo que no va a ser nada excesivamente espectacular como para zamarrearnos, ¿no? Creo que será algo que, bueno, puede ser que tenga algún contenido de sorpresa, pero no va a ser nada tan espectacular como para que mañana pues agite los cimientos de la bolsa, por ejemplo, de poner algo que parece que nos mide cada día nuestras impresiones y nuestras emociones.
Fernando.
La duda que tengo es si se trata de una estrategia calculada o simplemente está manifestando un rasgo del carácter, del perfil del que tanto se le ha acusado a Mariano Rajoy, este carácter que todo lo empapa de incertidumbre. Claro, la cuestión es saber si va a mantener esta incertidumbre sobre su acción de gobierno, algo que ya empezó a suceder durante el debate de investidura. Y en estos nombramientos, bueno, veremos a ver si se inclina por un perfil más técnico, más político, más conservador, quizá introduciendo caras jóvenes que le den un perfil un poco más moderno, pero en realidad creo que lo que está es muy bien definido el rasgo de carácter de Mariano Rajoy.
Ángel, por añadir algo de lo que habéis comentado, yo creo que Emilio tiene razón, es una clara exhibición de que Mariano Rajoy tiene ahora mismo todo el poder en el Partido Popular. Y sin hacer quinielas, yo diría, después de haber hablado durante las últimas semanas en campaña electoral y estos días atrás en el Congreso de los Diputados con muchos dirigentes populares, con el entorno de Rajoy, sin hacer quinielas, insisto, allí la mayoría creen que el primer gobierno va a estar integrado básicamente, lo contaba este mediodía en Hora 14, por tres grupos políticos que le han acompañado en los días duros, en los últimos cuatro años, desde que, a partir de 2008, que perdió las elecciones, digamos, un sector, una parte del PP, fue muy, muy crítico con él, pues una serie de políticos fueron muy leales con él. A la cabeza Soraya Sáenz de Santa María, desde luego, pero también Ruiz Gallardón, Ana Mato, González Pons, José Manuel Soria. Esa sería una parte de seguramente que va a integrar el gabinete. Otro grupo estaría formado por ex ministros de José María Aznar, que también en los tiempos duros en los que se cuestionaba su liderazgo estuvieron a su lado. Y había una tercera cuota, según siempre fuentes del entorno de Rajoy, que estaría integrada por técnicos e independientes. Aquí entrarían pues las cábalas sobre Luis de Guindos, sobre González Páramo, sobre cualquier otro nombre que se podía mencionar.
De todas formas, esta tercera parte de la cuota que tú dices, Ernesto, es la que tranquiliza, porque si forma un gobierno pensando en los favores que debe o en aquellos que le han acompañado en los momentos difíciles, a mí me parece un poco más preocupante.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que algunos de los exministros que formarían parte del gobierno tienen ya experiencia, han estado durante varios años en gobierno de José María Aznar. De todas maneras, también me comentaban la semana pasada, el último día de la semana pasada, que habrá una o dos sorpresas, pero también me decían, bueno, pero vamos a verlo, pero en principio es bastante probable que sea un gobierno previsible con una o dos sorpresas que le permitan a Rajoy, bueno, pues tener los titulares, que los va a tener mañana, de los medios de comunicación, pero digamos que se espera alguna sorpresa. ¿Ya está Mariano Rajoy?
¿Está Mariano Rajoy entrando ya?
Está Mariano Rajoy ya situado enfrente de la tribuna o del atril en el que va a hacer pues el anuncio.
Tomen, señores, lápiz y papel si quieren quedarse con los
señoras,
nombres
señores,
y las carteras.
Muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Comparezco ante ustedes tras el despacho que he mantenido con su majestad el rey para proponerle, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62 y 100 de nuestra Constitución, el nombramiento del nuevo gobierno. Este será el siguiente: ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Margallo; ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón; ministro de Defensa, don Pedro Morenés; ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro; ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz; ministra de Fomento, doña Ana Pastor; ministro de Educación, Cultura y Deporte, don José Ignacio Ver; ministro de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez; ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria; ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias; ministra de la Presidencia, doña Soraya Sáez de Santa María; ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos; ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato; vicepresidenta primera del Gobierno y ministra portavoz, doña Soraya Sáez de Santa María. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto.
No sabemos si va a admitir preguntas, si va a admitir preguntas ahora Mariano Rajoy, después de haber dado la lista de los ministerios y el nombre de cada uno de sus titulares. ¿Acepta preguntas?
Gracias por su pregunta, gracias, muy amable.
Pues no ha aceptado preguntas.
No ha aceptado preguntas.
Sí, le ha dicho un periodista, presidente, una pregunta técnica, ha dicho técnica, bueno, y se ha marchado, se ha dado la vuelta, en fin. Esto es lo que tenemos.
Vamos recapitulando. Ministerio de Exteriores, García Margallo, que yo creo José que no Manuel entraba García, García Margallo, Margallo, que yo creo que no entraba en ninguna de las quinielas, ¿sí?
José Manuel García Margallo viene de la UCD. Él es inspector de Hacienda, perteneció al grupo de Fernández Ordóñez, de los distintos grupos que integraban la UCD. Cuando la UCD desapareció en el año 82, o principio del 83, se incorporó al Partido Popular. Es un especialista en temas económicos y siempre ha estado vinculado, desde hace mucho tiempo ha estado vinculado al grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Europeo.
Pues ministro de Exteriores, José Manuel
nieto,
García.
Y es nieto del general que no se sublevó en Melilla y lo fusilaron.
Y también podemos decir que es ahora mismo eurodiputado y es una persona muy próxima a Mariano Rajoy, y sonaba su nombre no para exteriores, sonaba para alguna cartera relacionada con el área de la economía, con el área económica. De hecho, él en Bruselas, nuestra compañera Griselda Pastor lo puede atestiguar, él ya hablaba que tenía, digamos, alguna señal, le había enviado alguna señal Rajoy.
Ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Aquí sin sorpresa en cuanto al nombre, poca sorpresa también en cuanto a la cartera, porque se ha ido especulando con esta posibilidad en las últimas horas, pero es verdad que el nombre de Alberto Ruiz Gallardón ha ido sonando para no solo para esta, sino para otras carteras del gobierno. Ministro de Defensa, Pedro Morenés, que había acompañado a Mariano Rajoy en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Seguridad durante 2 años, del 2000 a 2002. Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que era otro de los nombres que también sonaban para Economía, para Hacienda. Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Jorge Fernández Díaz fue gobernador de Asturias y de Barcelona con la UCD. Cuando desapareció la UCD, se unió al grupo del Partido Popular y desde siempre ha estado muy unido a Mariano Rajoy.
Ministra de Fomento, Ana Pastor. Ministro de Educación, alguien conocido en esta casa, José Ignacio Bert.
Que también viene de la UCD, pertenecía al grupo de Óscar Alzaga. Es un gran sociólogo y una persona de talante bastante moderado, como pueden comprobar o han podido comprobar durante varios años los oyentes de la SER.
Colaborador en el Hoy por Hoy de la cadena SER. Ministra de Empleo,
Fátima Báñez. Empleo y algo más es el ministerio, ¿no? Si alguien ha tomado nota, porque a mí se me ha escapado.
A mí también se me
vale,
ha escapado.
Vale, pues ministra de Empleo, luego daremos los nombres de los ministerios concretamente. Ministra de Empleo, Fátima Báñez. Sí. Ministro de Industria, José Manuel Soria. Exacto. Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que también sonaba muy, muy fuerte para ministro de Exteriores, pero nadie descartaba tampoco que volviera a una cartera que ya había ocupado, que es la cartera de Agricultura. Ya dijo Mariano Rajoy en el debate de investidura que iba a recuperar el Ministerio de Agricultura. ¿Ibas a decir algo? Perdona.
Sí, que probablemente esté poco tiempo ahí porque irá de comisario de la Unión Europea.
Ministra de la Presidencia y vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Y portavoz,
exacto. Ministro de Economía y Competitividad, ¿ha sido así? Creo recordar, ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, otro de los nombres que había sonado muchísimo, y ministra de Sanidad, Ana Mato. Esta es la lista entera del gabinete de Mariano Rajoy. Javier Aroca, ¿qué te parece?
Bueno, yo no estoy excesivamente sorprendido por los nombramientos, ¿no? Yo no me parece que sea algo tan... Hay bastantes ministros, uh-huh. Algunos incluso, en fin, con un cierto olor a bolilla de alcanfor, por cierto, ¿no? O sea, yo creo que el caso del señor Arias Cañete, que ya ejerció de ministro de Agricultura, que con experiencia en Europa, uh-huh. A mí me ha sorprendido que esté en Sanidad Ana Mato y no Ana Pastor.
Sí. Ana Pastor, Javier, que cuando andas hablas con sectores sanitarios,
claro.
Es una persona muy reconocida. Recuerda aquel programa que hicimos desde el Hospital Clínic de Barcelona.
Entre otras uh-huh. cosas lo digo por eso, porque bueno, es reconocida su reputación en este ámbito y en un momento de tan delicado en razón con la sanidad, más me parece decir a mí que o esperaría que estuviera Ana Pastor al frente del Ministerio de Salud. En el área económica, bueno, algo muy esperado, Montoro y Luis de Guindos, si estábamos todos expectantes sobre qué iba a pasar en el previsible macro área de economía, pues fin, un déjà vu. Y bueno, por lo demás, pues algunas concesiones de tipo territoriales, ¿no? Soriano, turismo, Canarias, bueno, bien, vale, no sé lo que podrá hacer. Y volviendo al Ministerio de Agricultura, solamente un matiz. El Ministerio de Agricultura no es que se recupera el nombre, la función existía.
Sí.
Como otra sigla.
Sí, sí. O sea, Fernando, ¿qué
no me resulta verdaderamente espectacular, incluso los asuntos que pudieran despertar un cierto morbo, como donde estuviera el señor Gallardón, y bueno, estaba bailando entre una cosa y otra, entre defensa, justicia, al final justicia, yo creo que es un perfil que le puede ir bien, y nada, quizá alguna sorpresa, como por ejemplo, me sorprende gratamente que esté Ignacio Bert, por ejemplo.
Para ministro
y bueno, perdona, se me ocurre una cosa, con respecto a, digo, por ser una paisana número uno en la lista por Huelva, que es Fátima Báñez, pues una persona poco conocida, pero de una gran reputación, y parece que con esto Rajoy pues trata de contentar y satisfacer una cierta cuota andaluza, porque siempre se ha comentado con una persona de la confianza de Javier Arenas.
El otro día nos decían que Fátima Báñez era la persona que llevaba el día a día en el Congreso, que Soraya Sáenz de Santa María estaba para los grandes asuntos, pero el día a día del grupo parlamentario en el Congreso, quien lo llevaba adelante era Fátima Báñez. Fernando, ¿qué te parece a ti?
Bueno, hay algunos nombres que me sorprenden más que otros. Me sorprende Arias Cañete en Agricultura, porque a pesar de que efectivamente era un nombre relativamente previsible, pero era un puesto que él no quería, y él lo manifestaba públicamente, no lo decía sin empacho, decía que era un ministerio al que no le gustaría volver, y además incluso defendía que le gustaban otros ministerios como exteriores. Me sorprende también, ya con una cierta ironía, le diría al señor Rubalcaba que buscara nuevos informadores dentro del Ayuntamiento de Madrid, porque efectivamente no ha ido a defensa el señor Gallardón.
Lo dice Fernando por aquella fotografía que ha salido publicada en El Mundo del teléfono de Rubalcaba, sí, que dice nuestra informadora en el Ayuntamiento que Gallardón va a defensa.
Es verdad que Gallardón últimamente en privado hablaba con una cierta comodidad de los presupuestos de defensa. Esto yo tuve oportunidad de comprobarlo y resultaba sorprendente que alguien los conociera tan en profundidad. Y parecía que todo indicaba que efectivamente iba a ir a defensa, pero bueno, justicia también había sonado entre sus posibilidades, y lo que veo es un equilibrio entre
bueno, respeto territorial y de reparto territorial, que es conveniente, pero lo que no veo es que haya un gran ejercicio de deudas impagadas por haberle acompañado, ¿no? Creo que son nombres relativamente previsibles. Como se había anunciado, efectivamente Mariano Rajoy cumple con su principio de la previsibilidad, ¿no?
Por cierto, un matiz solamente que ¿sí? no quiero que se me olvide, nada de paridad en el Consejo de Ministros, en absoluto.
No los he contado, pero tú lo has hecho, y no te da paridad.
Seguro, creo así.
Cuatro mujeres. Sí, no, son 13 ministerios y solo 4 mujeres.
Pero no alguna con cargos importantes.
Con lo cual se rompe una regla que, al menos en algunos casos escrita, como es el caso de Andalucía, donde la paridad es obligatoria, pero parece que en Madrid pues estos vientos no llegan, ¿no?
13 ministerios, por cierto, que parece que es el gobierno más reducido de la democracia. Emilio.
Hombre, lo que pasa es que la paridad no solamente afecta a la cantidad, sino a la calidad, porque el tener...
Bueno, yo estoy hablando de porcentaje aritmético, sí, sí. Emilio, tú sabes de qué estoy hablando.
Sí.
El tema es más profundo, sí, sí, pero no quería entrar en él, solamente claro, contar el dato, y el dato es que no hay paridad. Es decir, el 50% en el Consejo de Ministros.
Te entiendo muy bien. Lo que quiero decir es que lo importante es la paridad. Para empezar, yo no sé si lo importante es que haya... En fin, el Cana debe desviar ahora el debate, si es imprescindible que haya una paridad aritmética en los órganos de gobierno. Pero, en fin, lo que está claro es que la vicepresidenta primera y responsable de asuntos políticos, es decir, la que manda más después de Rajoy, es una mujer, que es Soraya de Santa María.
Y el primer ministro, un hombre.
Sí, claro.
Bueno, no nos encallemos en esto. Bueno, avanza, sí, Emilio. Sí. Valoración del gobierno.
Bueno, pues es magnífico que haya igual número de mujeres que de hombres. Estupendo, magnífico. Ya lo hemos visto en el gobierno que se ha ido, las lindezas que han dicho algunas. Pero, en fin...
Hombre, tampoco te metas en jardines.
Tienes la razón. No me meto en jardines, me meto libremente en lo que me parece, como los demás se han metido en lo que cuando estaba en el uso de la palabra, cosa que yo no suelo interrumpir a nadie. Y yo sea con todo el afecto...
Emilio, valoración del gobierno.
Pero también con toda la claridad. Si me dejan, pues podré decir
Venga.
Que no hay paridad matemática. Pero eso no quiere decir que pueda ser un gobierno bueno o malo, porque una mujer puede ser lista o no puede serla, y un hombre puede ser listo y no puede serlo. La inteligencia de los seres humanos está 4 o 5 palmos más arriba del sexo, a empezar. Dicho eso, hay algunos nombres que son, para mí, han sido sorprendentes. Por ejemplo, yo desconocía que José Ignacio Bert pues estaba tan cerca del Partido Popular y, por lo tanto, en la posibilidad de ser nombrado ministro de Educación. Él es un demócrata cristiano, lo ha sido siempre, pero cristiano, bueno, pues relativamente avanzado y tal, pero es un demócrata cristiano, ¿no? Y después yo no pensaba que Morenés pues iba a ser ministro de Defensa, porque no se había hablado, pero tiene lógica, porque fue mano derecha suya como número 2 en el Ministerio del Interior. Yo creo que es un gobierno, salvo algunos nombres como el de García Margallo, exteriores, que cuando se mira su trayectoria pues tiene lógica, pero tampoco andaba en las quinielas. Por lo tanto, es previsible en un 70% e imprevisible en un 30%. Pues cosa que ocurre en la mayoría de los gobiernos que se nombran. No hay en eso ninguna peculiaridad especial, ¿no?
Sí. Si me dejas decir algo, sí. Ángeles, yo creo que es importante subrayar que se ha separado los ministerios de Economía y de Hacienda y que se les ha dado algunas competencias nuevas en Hacienda y Administraciones
públicas, exacto.
Porque el argumento de los que defendían en el PP separar las funciones se basaba y se basa en la necesidad de, por un lado, agrupar el grueso de las políticas de gasto y de tenerlas controladas en un mismo ministerio, Administraciones Públicas. Cristóbal Montoro va a ser la persona que ponga firmes a las comunidades autónomas y tiene autoridad porque está en la dirección del partido. Eso por un lado. El otro ministerio, Economía, se le añade competitividad. ¿Por qué? Porque es una manera de capitanear las medidas de estímulo adecuadas y los incentivos necesarios, digamos, para poner las condiciones que ayuden al país a salir de la crisis económico, ¿no? Y entonces es posible que en este departamento estén incluidos, por ejemplo, todas las políticas dedicadas, en las que Mariano Rajoy ha puesto mucha incidencia en la campaña electoral, dedicada a las pymes, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es significativo. Esta era una idea que él había pedido en las últimas semanas a miembros de su partido y al final ha hecho caso, ¿no? Tenemos un nuevo Ministerio de Economía y Competitividad y un nuevo Ministerio de Hacienda y de administraciones públicas. Esto por un lado. Y luego, respecto a Pedro Morenés, un detalle. Ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa, efectivamente, fue secretario de Estado de Interior con Rajoy, pero también fue secretario de Estado de Defensa con Eduardo Serra. Uh-huh. Y ahora mismo, en su currículum, figuraba, es ejecutivo de varias empresas, de al menos un par de empresas multinacionales de defensa, de la industria de defensa. Yo no sé si esto de alguna manera es una ventaja o es un inconveniente a la hora de, por ejemplo, que tiene que reducir el Ministerio de Defensa nada menos que 26.000 millones de euros que tiene ahí en un cajón de deuda, ¿no? De facturas por pagar.
Aroca, y voy después contigo, Fernando. Aroca.
Sí, yo no, sobre algo que se acaba, que acabas de decir sobre la sobre yo comprendo la filosofía y la explicación desde el punto de vista de lo positivo que puede ser unir en un mismo ministerio Hacienda y Administraciones Públicas, pero Administraciones Públicas es mucho más que, dicho en palabras vulgares, meter en cintura a las comunidades autónomas. Yo creo que administraciones públicas, en fin, la conceptuación normal de la administración es algo más limitado. Yo hubiera preferido un único ministerio dedicado a administraciones territoriales, porque precisamente el equilibrio territorial desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de las grandes reformas que hay que acometer para ir adaptando el Estado español a este Estado compuesto en el que se ha constituido, yo creo que merecería un único ministerio, independientemente de las obligaciones de tipo fiscal que tienen cada uno. Yo creo que es mucho más amplio y seguramente vamos a tener la oportunidad de ver problemas importantes a lo largo de esta legislatura y que seguramente no se van a limitar exclusivamente a problemas de naturaleza fiscal.
Fernando.
Sí, me sorprende que no nos hayamos todavía detenido en el nombramiento más esperado, el nombramiento del ministro de Economía, el señor Luis de Guindos, porque, bueno, siendo el eterno sucesor de Rodrigo Rato, el eterno aspirante también a esta puesta, habiendo ocupado puestos importantísimos como secretario de Estado y como otros tantos, pero claro, también presidió Lehman Brothers en España en pleno catacrash, que es efectivamente el dato de su currículum que más tiempo va a arrastrar y peor va a arrastrar y más peso le va a costar, pero es que evidentemente no es un dato menor, no es un dato insignificante, es muy relevante, y que era precisamente aquello que podía haberle frenado las aspiraciones como ministro. Parece que no lo han tenido en cuenta, pero creo que es un dato importante que también manifiesta el tipo de gobierno que está configurando el señor Rajoy, porque no deja de ser, en fin, un tipo cercano a las tesis más liberales, uh-huh, y que ha estado encabezando, uh-huh, una empresa como Lehman Brothers, ¿no?, en España y Portugal.
Emilio, que te he interrumpido antes, que querías decir algo.
Sí, yo creo que el equipo económico lo que supone es una ratificación del estilo Rato, porque tanto Guindos como Montoro son dos hombres de Rato, y por lo tanto lo previsible es que tal cosa se produzca. Que fuera el delegado para España y Portugal de Lehman Brothers, pues es posible que causara alguna duda o alguna reticencia en un momento determinado, pero el cataplan de Lehman Brothers no tuvo nada que ver con España y Portugal. Por lo tanto, al no haber ninguna responsabilidad directa, pues yo creo que eso se ha saltado y no se ha tenido en cuenta porque es una cuestión puramente anecdótica. Me voy mañana a nombrar delegado de una empresa americana aquí, o francesa, ¿ves? Y luego pues ahí en la cabecera pues quiebran y los que están aquí pues, salvo que los jueces digan lo contrario, ninguna o escasa responsabilidad pueden tener.
Y el que se ha quedado esperando la llamada es Esteban González Pons.
Sí, es cierto.
No aparece.
No aparece.
Bueno, yo creo que ahora empieza el debate sobre los que se han quedado fuera, ¿no? Sobre los ministrables. No sé el impacto que va a tener desde el punto de vista político dentro del propio Partido Popular, pero suele tenerlo, ¿no? Porque hay gente que suele sentir defraudado porque piensa que forman parte del corazón decisorio de un partido político, y eso siempre produce...
O sea, a lo mejor lo nombra secretario general del partido ahora.
Sí, pero bueno, es posible. Yo
un poco como hizo Zapatero con Blanco en la primera etapa, lo deja como para guardar la casa.
Sí, me gustaría insistir en el área económica, porque efectivamente, como se ha dicho, tanto Montoro como Guindo cuentan dentro de esa, digamos, cultura de Rato, dentro de la gestión de la economía como yusco dentro del Partido Popular, pero representan posiciones pues muy liberales dentro de del perfil ideológico del gobierno, y efectivamente yo no digo que tenga responsabilidad el señor de Guindos en la caída de Lehman Brothers, pero bueno, hay una extrañísima coincidencia en que todos aquellos que van girando en la órbita del poder europeo en las grandes tomas de decisiones tienen o han tenido algo que ver con Lehman Brothers, lo cual a mí pues me inquieta, independientemente del grado de responsabilidad que tengan, me inquieta.
Y más con Goldman
Sachs. Lo mismo que se ha dicho, y yo creo que con una cierta lógica, que teniendo en cuenta algo que, por cierto, se ha ignorado bastante en el debate de investidura, en el sentido que estamos pues apresados en la rueda europea, pues por eso con legítima expectativa se había pensado en dos personas que tienen un conocimiento y un trato con las instituciones macroeconómicas mundiales, como son Caruana o González de Páramo, por su proximidad o al Banco Central Europeo o al Fondo Monetario Internacional.
Decía,
Lehman Brothers a mí me ha sorprendido. En fin,
decías, Ernesto, que lo de González Pons no es la primera vez.
No es la primera vez, porque González Pons también sonaba como digamos uno de los más firmes candidatos a ser el portavoz en el Congreso de los Diputados. Recordemos que que ha estado en ese grupo de confianza de Soraya Sáez de Santa María, que por cierto ha visto reforzado digamos su poder, porque tiene a dos o tres personas en el gobierno que son de su absoluta confianza, y en el grupo parlamentario. En el grupo parlamentario está Alfonso Alonso, y aquí en el gobierno está Fátima Báñez, que es la más
los que han trabajado con ella durante toda la legislatura.
Exactamente, han estado trabajando durante todo ese tiempo desde el área económica, ¿no? Y González Pons, la verdad es que cuadra bien lo que habéis dicho. Es posible que a partir de ahora sea un serio aspirante en febrero a ser nuevo secretario general, porque es cierto que Dolores de Cospedal, la actual secretaria general, tiene que ocuparse de Castilla-La Mancha full time todo el tiempo. Es cierto que la persona que se barajaba para sustituirla era Ana Mato, y ahora, como es ministra, pues verde y con asas, es muy posible que piense en González Pons como nuevo secretario general. Lo contrario, dejarle fuera de cualquier responsabilidad política sería para mí una sorpresa.
Jordi Fàbrega está también en Palacio de la Moncloa. Teníamos la duda de si iba a aceptar preguntas. Sí, pero antes de ir a Jordi Fàbrega, un momentito, José Ignacio Bert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ayer.
Ministro, buenas tardes.
No, hay que jurar primero.
Ay, vale, perdón. Yo quería ser la primera en decirle, ministro, buenas tardes, hasta y ya hoy, no puedo ser.
Hasta hoy hay dos ángeles. Don Ángel Gabilondo y doña Ángeles González Inde.
José Ignacio.
Así que es muy difícil sustituir a dos ángeles, ¿eh?
Bueno, me va a costar ahora hablarle de usted. Como no ha jurado, voy a hablarte de ti.
Yo creo que
de
sí,
tú.
Yo creo que sí.
José Ignacio, ¿cuándo te has enterado de lo del ministerio? ¿Cuándo te ha llamado Rajoy?
Pues no hace muchos días, ¿no?
O sea, hace días, de todas formas.
¿Qué queréis que os diga? No, la verdad, pues en fin, ya podéis imaginar que conocida la discreción del pueblo español, una de las claves de que, yo creo que por primera vez no se haya filtrado nada de un gobierno, entre otras cosas, tiene que ver con que los interesados hemos tenido un conocimiento más bien próximo de la historia, pero vamos, eso no tiene mucha importancia.
¿Con qué idea coge uno, o con qué ganas de hacer qué coge uno la cartera del Ministerio de Educación?
Pues hombre, sinceramente con muchas ganas. La verdad es que hay tres competencias en el Ministerio: Educación, Cultura y Deportes, y evidentemente las tres son muy importantes, pero yo soy muy consciente de que donde España se la juega, también se la juega en su cultura y en su deporte, pero donde España de verdad se la juega para los próximos 20 años es en su educación, y yo creo que tengo su conciencia del reto y conciencia de la importancia del mismo. Esto, educar, una de las cosas importantes de la educación es dialogar, y creo que es una cartera que va a exigir mucho diálogo, mucha negociación, mucho consenso, pero también mucha decisión, ¿no?
¿Volveremos a hablar de un pacto de Estado para la educación?
Bueno, le podemos llamar pacto de Estado o no le, o le llamemos pacto de Estado. En todo caso, yo creo que hay que hablar de un gran acuerdo para la educación, y en esa línea voy a trabajar desde el minuto uno.
José Ignacio, te dejamos, que entendemos que tengas muchísimo lío. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mañana tenías cita como tertuliano en el Hoy por Hoy. Sí. ¿Qué vas a hacer?
Así es la vida. Pues yo creo que no ir.
Vale.
Si Carlas me da permiso.
Si Carlas nos está escuchando, que sepa que le ha caído el tertuliano de mañana por la mañana.
Que se le ha caído un tertuliano.
Todavía
le quedan dos y muy buenos.
José Ignacio, enhorabuena, y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Les decía yo al principio, José Ignacio Ver, colaborador histórico de esta casa, tertuliano del Hoy por Hoy, y además cuando había salido su nombre, nuestros compañeros me decían, pues está previsto que mañana esté en el Hoy por Hoy, y no ha cancelado, porque sí es verdad que Jorge Fernández Díaz, que esta tarde tenía que estar en La Ventana, ha cancelado su participación en La Ventana, y en cambio José Ignacio Ver no había cancelado su paso por el Hoy por Hoy mañana, pero ya saben que mañana no va a estar ahí. Jordi Fàbrega, te tenía esperando, perdona, porque decía que teníamos la duda de si iba a haber preguntas o no iba a haber preguntas. Ha habido conato de pregunta.
Ha habido un intento.
¿Qué ha pasado?
Bueno, Rajoy ha acabado sus nombramientos con un muchas gracias, a lo que la compañera del periódico El Mundo le ha gritado a ver si le podía hacer una pregunta. Rajoy le ha matizado que la pregunta tenía que ser técnica, a lo que la compañera le ha hecho la siguiente pregunta: ¿qué criterio ha seguido para los nombramientos en el área económica? ¿Qué plus tenían las personas que ha nombrado? Y Rajoy no ha contestado. ¿La habéis podido escuchar? Eso sí, sí, me imagino el muchas gracias con el que ha puesto punto y final a la comparecencia.
El concepto pregunta técnica es un poco complicado.
Sí, ha sido un poco complicado. Lo que pasa es que decía la compañera, al menos le he preguntado por el sentido de la comparecencia, que era anunciar los ministros, pues le preguntaba por los motivos por los que ha elegido esos nombres para esas carteras. Pero bueno, nos hemos quedado con las ganas de saberlo.
Una última cosa, nos quedan solo un par de minutos. Alberto Ruiz Gallardón, aspirante constante, repudiado a veces, abandonado, fuera de las listas, otra vez en las listas, siempre allí, pero nunca allí. Finalmente, ministerio, ministro de Justicia. ¿Qué os parece, Emilio?
Pues yo creo que es un puesto políticamente importante por dos razones. La primera, porque aunque ya no tiene el Ministerio de Justicia las competencias que tuvo antes, sin embargo es clave a la hora de pastorear las relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, etcétera, con el Gobierno de la Nación. Y después hay una responsabilidad sobrevenida como consecuencia del anuncio que hizo ETA el 20 de octubre de renunciar al terrorismo, y es que todas estas peticiones que hay de acercamiento de presos y tal, todo eso pasa por el Ministerio de Interior, y es algo que le corresponderá pastorear a Alberto Ruiz Gallardón, que es una cuestión delicada, sutil, difícil, supongo que en plena conexión con el presidente del gobierno.
Y le voy a preguntar a alguien que vive en Madrid, Fernando, ¿cómo queda el ayuntamiento si Alberto Ruiz Gallardón va de ministro de Justicia?
Parece que ya tenemos nueva alcaldesa. No salida de las urnas, Ana Botellas y todo, en fin, sí, el camino que parece que estaba iniciado. Y bueno, no es una sorpresa, puesto que llevaba mucho tiempo. De todas formas, me he traído un artículo del mes de mayo en el que el señor Gallardón decía que iba a estar, si salía elegido, hasta el final de agotar su legislatura. Bueno, es la primera promesa incumplida. Al final se va al ministerio y no estará como alcalde hasta el final de la legislatura.
¿Qué te parece lo de Gallardón? Ya casi por cerrar, muy
sí,
cortito.
Yo creo que el señor Gallardón da el perfil de ministro de Justicia, y yo lo que sí me gustaría como ciudadano es que ese espíritu reformista que parece compartir una parte importante del Partido Popular se aplique a la justicia. La justicia no solamente como ministro tendrá que arreglar problemas de coyuntura, sino hay problemas de estructura. La justicia necesita una reforma en profundidad y que no ocurran los desaguisados que hemos tenido la desgracia de ser testigo en los últimos tiempos.
Bueno, pues vamos a ir cerrando ya, y vamos a cerrar casi como empezábamos, con esa lista, con ese secreto tan bien guardado, a pesar de que nos ha dicho José Ignacio Bert, ha hablado de días en plural, pero es verdad que les debe haber hecho jurar sobre lo que sea, que nadie se iría de la lengua. El secreto mejor guardado, desvelado, y además con muchísima puntualidad, a las 7:30 de esta tarde de miércoles.
Muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Comparezco ante ustedes tras el despacho que he mantenido con su majestad el rey para proponerle, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62 y 100 de nuestra Constitución, el nombramiento del nuevo gobierno. Este será el siguiente: ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Margallo; ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón; ministro de Defensa, don Pedro Morenés; ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro; ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz; ministra de Fomento, doña Ana Pastor; ministro de Educación, Cultura y Deporte, don José Ignacio Ver; ministro de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez; ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria;
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias. Ministra de la Presidencia, doña Soraya Sáez de Santa María. Ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra portavoz, doña Soraya Sáez de Santa María.
Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Llegan los del carrusel, hay fútbol, hay Copa del Rey, pero nosotros vamos a volver a partir de las 10 de la noche. Tenemos 2 horas para buscar reacciones, para buscar a los protagonistas, para seguir analizando. Y todo esto nos lo vamos a llevar a la sintonía de la SER a partir de las 10, en Hora 25. Hasta dentro de un rato.